Ya estamos en nuestro espacio del Loro Parque Fundación y hoy vamos a hablar de una cotorra también muy bonita, cotorra de hombros amarillos o cotorra margariteña de Venezuela, Aida.
Pues así es, Mayer, una cotorra que, como vemos también en nuestro espacio semanal con el Loro Parque, con otro tipo de animales similares, al final la labor fundamental del Loro Parque Fundación está consiguiendo pues que puedan salir adelante, porque como se pueden imaginar, estas cotorras les cuesta seguir su día a día, entre otras cosas por la destrucción progresiva de su hábitat que hace el ser humano y también la venta ilegal que sigue vigente.
Está con nosotros el director científico del Loro Parque Fundación, Rafael Zamora. Buenos días, Rafael, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mayer. Muy bien, muy bien. Aquí, ya te digo, siempre con el verano que todavía nos queda y contentos porque las Amazonas de hombres amarillos están cantando aquí también.
¿Tú ya cogiste vacaciones, Rafael?
Sí, un poquito. Ahí en julio tomamos un respirito.
Mira que los loros necesitan que estés en buenas condiciones, ¿eh?
Hay que estar fuerte, sí. Y ahora más que nos estamos preparando para el Congreso, que lo tenemos ahí a finales de septiembre, y nos vienen más de 800 personas de todo el planeta Tierra. Unos 50 países van a estar aquí presentes. O sea que estamos con las pilas puestas sin parar, día y noche.
Bueno, ahí estaremos para contarlo y para conocer pues a algunos de esos expertos que desde luego van a merecer muchísimo la pena. Oye, una vez más decimos que esa regla, ¿no?, que hemos explicado tantas veces en nuestro espacio, que cuanto más atractivo, peor, porque los cazadores furtivos más se fijan en ellos, ¿no?
Pues sí, me parece que el color amarillo en los loros llama mucho la atención y también su simpatía, ¿no? Porque la simpatía de cada especie es diferente. Y bueno, en este caso ha sido un atractivo durante generaciones, no es algo nuevo, es algo de ya en los balcones de aquí de las Islas Canarias aparecían este mismo loro, el Amazona barbadensis, el loro de hombros amarillos, aparecían los balcones porque se lo traían en el avión, incluso metidos en termos para burlar los controles de seguridad, estoy hablando de épocas pretéritas, pero era uno de los loros habituales que curiosamente se veía en Canarias y no en otras partes del mundo, y era por nuestro vínculo con Venezuela y la Amazona de la isla de Margarita y de la zona de costa de Venezuela, pues aparecía aquí, en Canarias, bajo cuidado humano, pero claro, animales extraídos, sustraídos de la naturaleza, que era el problema.
¿Y en la naturaleza cuántos quedan ahora mismo, Rafa?
Bueno, ahora estamos hablando de miles y estamos contentos porque a través de tantos años que el Loro Parque Fundación ha apoyado a esta especie con más de $500,000 o cercano a los $500,000 de apoyo, gracias a la organización Provita con la que trabajamos directamente allí, pues los animales han incluso cambiado el estado de gravedad, de emergencia, de desaparición. O sea, ya estamos en un estado vulnerable que no es lo mismo que críticamente amenazados, que llegó a estar porque lo habían esquilmado, porque una cosa es que las poblaciones locales tengan su loro de mascota y otra cosa es que de repente el mundo entero quiera tener ese animal sacándolo de la naturaleza. La cría bajo cuidado humano es la única solución para estas cosas y proteger en el medio y concienciar a la gente del lugar de que su riqueza está en esa Amazonía. Bueno, y más en el terreno, que es muy especial.
Rafa, en las instalaciones del Loro Parque han nacido 270 ejemplares en los últimos 50 años. ¿Qué ha supuesto esto para la recuperación, Rafa?
Pues un alivio enorme para la naturaleza porque los precios en su medio, o sea, si algún turista de cualquier parte de Europa aparecía allí o americano a comprar un Amazona, pues no tenía ningún interés porque ya lo podía conseguir en el mercado habitual de mascotas, porque de repente se hizo, de hecho es un animal que, aunque es difícil de criar, sí se reproduce bien bajo cuidado humano, entonces, bueno, al bajar la demanda, todo el mundo prefiere un animal doméstico que un animal salvaje que viene con problemas, que viene con enfermedades. Y de hecho, justamente en esta zona, que digamos que es zona caribeña, ahí hay parásitos, hay enfermedades, cosas que después se trasladan en alta mortalidad cuando esos animales son capturados y trasladados a otros países.
Rafael, si te parece, vamos a irnos precisamente a Venezuela, porque allí nos espera José Manuel Briceño, biólogo colaborador del Loro Parque Fundación para el proyecto en Venezuela, con estos loros, esta cotorra margariteña que estamos hablando. Y José Manuel, al que agradecemos que esté al otro lado del teléfono, porque ha hecho el esfuerzo de levantarse o permanecer despierto, sí, por nosotros. José Manuel, buenos días o
sí,
buenas noches.
Muy buenos días a todos. Gracias por esta invitación. Bueno, como bien dice Rafael, Bueno, nosotros estamos habituados a trabajar y a madrugar, así que para nosotros no es simplemente es un honor que nos haya invitado a este espacio del Aeroparque, quien nos ha, por más de 10 años, ha invertido y ha confiado en Provita. Nosotros realmente la conservación es un acto humano y el Aeroparque siempre ha tenido claro en apoyar este proyecto, que básicamente son acciones de conservación para tratar de, digamos, de evitar su extinción. Es un programa que data del año 1989, cuando se contaron alrededor de 700 cotorras, como le decimos aquí en Margarita, al loro de hombros amarillos. Y bueno, y la buena noticia es que gracias a este apoyo y al esfuerzo de mucha gente, de instituciones, ya hemos logrado triplicar la población. Hoy actualmente se encuentran en vía silvestre 2.100 solo en la isla de Margarita, que es donde nosotros trabajamos. Y una cosa muy, muy importante que quiero aprovechar de anunciar es que nosotros, gracias a este esfuerzo que el Aeroparque, digamos, ha apoyado, hemos logrado este año que vuelen 202 cotorras. O sea, acabamos de igualar el récord histórico de volantones, que es como nosotros le llamamos a los loros que logran incorporarse a la vida silvestre después de 5 meses, donde un grupo de coguardianes, que son parabiólogos, muchachos de la localidad, que algunos eran en el pasado reciente cazadores furtivos, se han convertido en estos guardianes de la especie.
¿Y fuera de la isla de Margarita tenemos, José?
Sí, la especie aquí se distribuye en la cordillera de la costa venezolana, hacia el occidente, en los estados Lara y Falcón, en el oriente, aparte de Margarita. La isla de Margarita está ubicada en el oriente de Venezuela, se encuentra en los estados de Anzoátegui y Sucre. Y hay una isla venezolana, aparte de Margarita, una dependencia federal, que es la isla La Blanquilla, donde también hay alrededor de 120 individuos de esta especie. Y aparte, la distribución está en Bonaire y en Curazao. O sea que es una especie que es virtualmente endémica de Venezuela, pero con la excepción de que también tenemos poblaciones en parte del ABC holandés.
José Manuel también lo ha mencionado y llama la atención, ¿no? De cómo pasan de cazadores furtivos a ser precisamente los que guardan a estos loros, ¿no? Los que están vigilando y pendientes de su vida.
Sí, realmente una de las cosas que Provita y el Aeroparque digamos, se han preocupado es por tener gente, digamos, que nos ayuden. Te voy a poner un gran ejemplo. Hay una estrategia que nosotros utilizamos que se llama nidos nodrizas. Estos loros son excelentes padres adoptivos. Nosotros buscamos ejemplares juveniles que nosotros llamamos pichones de cotorra en sitios que son alejados, que están, digamos, básicamente van a ser saqueados, que es el término que nosotros utilizamos cuando se extraen de un nido un juvenil, y lo llevamos a unos nidos que nosotros tenemos en un área que nosotros vigilamos durante 24 horas por esos 5 meses. Eso que hace que tengamos más individuos para que se incorporen a la vida silvestre. Pero también, como son ejemplares de otros sitios, con eso también promovemos la variabilidad genética y por ende evitamos la endogamia. Y esa es una actividad o una estrategia que no fue inventada por un biólogo, fue inventada por los cazadores furtivos que se iban y se traían esos individuos juveniles y lo colocaban en nidos cerca del pueblo para levantarlos y luego venderlos. Nosotros simplemente lo replicamos y ahora es una estrategia dentro de las acciones de conservación que hacemos con la especie. Y esa es la razón por qué es muy importante trabajar con la gente. ¿Entienden? Ese es un proyecto abierto. Y también que la gente tiene que tener otra oportunidad. La mayoría son chicos jóvenes, adolescentes, que bueno, que parte de, digamos, su hobby era ir a la naturaleza. Y la otra cosa, bueno, que en la isla de Margarita es una de esas sitios donde todavía existe la cacería, aunque es furtiva, ilegal, de subsistencia. Hay familias que viven, o sea, sobreviven gracias a los ingresos por la cacería.
Oye, Rafa, ¿y aquellos canarios que fueron a Venezuela y se trajeron estos ejemplares, han seguido con la tradición o se han perdido esto?
No, no, eso se acabó completamente porque hay un convenio CITES que obliga a tener documentación de los animales. Todos esos animales en su día fueron requisados, se pusieron en manos de las autoridades y los centros que podían reproducirlos, y gracias a eso hay una base ahora, que es el proyecto ex situ, porque estamos hablando del in situ, que es el que hacemos en Margarita, y el ex situ es el que existe en la mayor reserva genética de loros del mundo, que está aquí, sede con nosotros, y donde se reproducen habitualmente todos los años, y hay disponibilidad de esa especie. Y si algún día hace falta de nuevo en Margarita para repoblar en algún sitio, aquí tendremos la base, como hemos hecho en Brasil y en otras partes del mundo.
Y esto, Rafa, estos loros, ¿hablarán con acento venezolano?
Pues muchos cuando llegaron, que todavía están vivos, que es curioso, hay loros de 50 o 60 años de loros sombreros amarillos que todavía mantienen su acento venezolano y palabras y dichos de allí. Es algo muy muy curioso, ¿no? Ya las nuevas generaciones, que vamos por la cuarta, la quinta generación de esta amazona, ya hablan como canarios los que hablan, porque la mayoría lo que hacen es gritar.
Dicen vaina estos loros, Rafael.
No, alguno dice chévere.
Aquí en Loro Parque estoy chévere, ¿eh, José Manuel?
Sí, qué chévere. Sí, bueno, son animales sociales y ese es, como bien explicaba Rafa, esa es una de las cosas que los ha hecho muy atractivos. O sea, ya siempre, realmente no son los mejores para imitar la voz, pero bueno, también por eso que también explicó muy bien Rafael, lo vistoso de sus colores. Incluso aquí nosotros hemos hecho estudios desde el punto de vista social y descubrimos que, por ejemplo, son un sustituto del afecto. Aquí los pescadores se van a esas jornadas, a esas campañas por meses y el sustituto es que le dejan el regalo que le dejan a la esposa, a la pareja, es una cotorra que, bueno, y hay un vínculo incluso con un enfoque de género con la cotorra y las mujeres. Y bueno, y eso lo explicaba muy bien Rafael cuando decía que es algo de generacional. Y son las cosas que nosotros, junto al Loro Parque, hemos tratado también de identificar, sobre todo para que se disminuya, digamos, esa demanda que hay de esta especie de vida silvestre como mascota.
Lo malo, José Manuel, es que la pareja diga, pues mira, con la cotorra estoy fenomenal y no eche de menos a su marido.
Sí, pero esto para que tú veas todo lo que con lo que tenemos que lidiar.
Oye, José Manuel, enhorabuena por la parte que te toca de este bonito proyecto. Nos alegramos de que la especie se haya podido recuperar poco a poco. Y enhorabuena también, Rafael, al trabajo de ustedes para recuperar esta especie.
Gracias y agradecemos en directo a Briceño de nuevo los refuerzos porque no cabe duda que el trabajo conjunto es muy bueno y esta amazona lo merece y hay que seguir porque el hábitat además de Margarita es tipo desértico, es zona xérica como el sur de aquí de Tenerife para que nos orientemos los canarios y es un sitio muy especial con cactus y tal y hay que preservar el hábitat y la especie ayuda mucho en esto.
José Manuel, a ver si nos vemos unos días ahí en la isla de Margarita, ¿eh? Que no he tenido la
Oye,
oportunidad de estar, pero he visto fotografías y merece muchísimo la pena, ¿eh?
sí, bueno, me haría mucha ilusión que nos visitaran. Sí, esta es una isla muy bella del Caribe y realmente yo me siento soy privilegiado de trabajar en la isla y en este proyecto. Y aprovecho también darle las gracias a Rafael, porque no es solamente el apoyo financiero, sino es un apoyo técnico e inclusive humano. Es muy preocupado por no solamente porque se cumpla la actividad del proyecto, sino por nosotros. Y yo realmente quiero agradecer porque mi proyecto de vida ha sido este proyecto. Mis hijos nacieron durante esos 10 años que Loro Parque nos financió consecutivamente y que ahora vuelve a financiarnos. Y realmente para mí es realmente un honor trabajar con Rafael, sobre todo por su currículum y bueno, y por el. Nosotros lo respetamos mucho. Aprovecho para reconocerle públicamente su entrega
Un
y bueno, y
gusto
muchas gracias.
oírlo, un gusto oírlo.
José Manuel Briceño, un abrazo fuerte. Muchas gracias, amigo. Gracias por el madrugón.
Bueno, igual de vuelta y bueno, los esperamos en algún momento aquí
Échate
para
otra
ir a la
cabezadita
playa.
ahora, para que recuperes. Rafael Zamora, director de científico del Loro Parque Fundación. Gracias, Rafa. Enhorabuena.
Saludos, saludos a todos.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.